Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hoy la danza se celebra, pero también se reivindica, mira, con 5 horas de actividad abierta, estilos para todos los públicos, profesionales volcados y al mismo tiempo un sector que sigue funcionando con más vocación que estructura. En Cantabria la danza, fíjate, no llega ni al 5% de la programación escénica y tampoco tenemos un centro de creación específico. Ni un sistema estable, pero aún así la actividad no para. ¿Cómo se sostiene todo ello? ¿Quién está tirando del carro? Pues venga, nos vamos a meter de lleno dentro de un sector que nos apasiona con alguien que lo vive desde primera fila. Fíjate, asistente de dirección artística, coreógrafo, bailarín, gestor y productor de la compañía Babirusa Danza, con la que ha mostrado, por cierto, sus trabajos en diferentes festivales nacionales e internacionales. Él es miembro, además, de la Junta Directiva de Movimiento en Red. Se han renovado los cargos de la Junta recientemente. Y es Rafael de la Lastra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¡Feliz Día de la Danza!
Pues muchísimas gracias.
¡Qué bonito!
Feliz Día de la Danza a todos y todas, porque al final es la danza es algo que podemos hacer con nuestro cuerpo, que todos lo tenemos y es algo que celebrar y que además sienta muy bien.
Claro que sí. Te pillamos además, supongo que en pleno, no sé si ensayo, organización o de todo un poco, con todo a punto de arrancar.
De todo un poco, en ensayo de la compañía y organizando las actividades que vamos a tener esta tarde en la Fábrica de Creación de Santander, que vamos a realizar un pequeño maratón de danza con clases abiertas para toda la ciudadanía. Va a haber clases con Carmen Armengou de flamenco, con Manuel Martín de breaking, con Lorena Fernández de danza clásica y con María Carbonell de danza contemporánea. Y además vamos a hacer una presentación de una publicación de la Red Estatal de Danza y Educación hacia una convivencia de la danza en la educación dentro de la escuela. Entonces va a ser un programa bastante completo, bastante de las 4 de la tarde a las 9 de la noche, en la que todo el mundo se pueda acercar a disfrutar y a mover su cuerpo, que al final todos tenemos un cuerpo que mover.
Claro que sí, maratón abierto, sin inscripción, qué bonita programación, estilos muy distintos. ¿Qué buscáis con este formato? Que la gente pruebe, que perdamos el miedo, que entremos y salgamos, que disfrutemos. Aún habiendo esa sensación, no, mira, buf, es que esto para mí es imposible, esto de la danza, yo, vamos, no podría llegar a ello jamás.
Bueno, pues la verdad, me ha gustado lo que has dicho de perder el miedo, porque además perder un poco los prejuicios, porque hay gente que dice, ay, si yo no sé bailar, yo no sé moverme, realmente todos nos movemos y todos sabemos seguir el ritmo de la música y la danza está dentro de nosotros. Queremos, pues sí, abrirle un poco a la ciudadanía para que ellos mismos la experimenten en su propio cuerpo y vean que hay infinidad de estilos y de técnicas diferentes que luego yo no queremos que sean bailarines profesionales, que para eso estamos los profesionales del sector, sino que lo vivan en su propio, en sus propias carnes y luego se puedan acercar a los teatros, a los museos y a los espacios públicos donde se desarrolle la danza para que el público, que hay un público para la danza, para que siga creciendo y cada vez seamos más claro. Y disfrutamos de este arte.
Oye, me ha gustado también ese apunte. A las 7 presentáis esa publicación sobre la danza en la escuela. ¿La danza sigue siendo la gran olvidada en la educación?
Pues la verdad es que sí, la danza, aunque está implementada de alguna forma en los currículums escolares, no están los profesionales de la danza impartiendo estas asignaturas y que sí que es un poco como la hermana pobre de las artes y en la educación pues también la danza está un poco de lado que queda desde nuestro punto de vista.
Habéis acompañado esta jornada con un manifiesto además bastante claro, sin dramatizar pero sin edulcorar. ¿En qué punto está ahora mismo la danza en Cantabria? ¿Más en resistencia o realmente empezando a construir algo sólido?
Pues la verdad es que está construyendo desde la Asociación Movimiento en Red, que ha tenido que tomar un poco por el timón de lo que es la danza en Cantabria, debido a que pues las instituciones y en general las programaciones en los teatros no hay mucha danza, entonces desde Movimiento en Red hemos tenido que tomar este timón para empujarla y creemos que está en un buen momento, en un momento creativo, en un momento de hay muchísimas escuelas de danza, hay mucha danza, pero tiene que ponerse un poco en el foco para que la gente lo conozca, porque a veces pasa que las cosas, la gente no se conoce, no tienen tanta publicidad, tanto eco mediático, y entonces la gente no se acerca. Debería salir, creemos, igual la danza un poquito más en la televisión, en sí, los medios de comunicación, y la gente al conocernos se podría acercar y vivenciar lo que es lo importante, que la gente lo viva y lo disfrute.
Bueno, estamos hablando de Movimiento en Red. ¿Agrupáis a más de cuántos profesionales? ¿40 me ha parecido ver o más?
Sí, tenemos actualmente unos 60, 70 socios, entre los que están compañías profesionales, de danza, escuelas, bailarines, técnicos. La danza tiene un amplio abanico de profesiones, y aparte de amantes de la danza, que también se pueden asociar a la asociación, porque impartimos una serie de talleres, hay una serie de actividades que pueden disfrutar al ser socios y apoyar la asociación para que siga creciendo y podamos seguir difundiendo la danza dentro y fuera de Cantabria, que es nuestro objetivo. Claro. No solo se quede en nuestro territorio, sino que las compañías y los profesionales puedan salir fuera.
Hablando de un sector que no llega ni al 5% de la programación cultural, ¿hablamos de Cantabria o a nivel general también?
No es algo solo de Cantabria, no es algo que se pueda decir que es achacar a Cantabria, sino la danza en general, y en estos últimos años, es curioso, pero cada vez más la programación de danza ha ido decayendo, cada vez hay menos programación en danza en los teatros, y muchos teatros que son públicos, que tienen una función pública, por lo que nosotros pensamos que deberían ofrecer este tipo de espectáculos, sí, para que el público los conozca, porque al final el desconocimiento creemos que es lo peor para cualquier arte y para cualquier disciplina.
Claro, estáis hablando de ayudas muy frágiles, falta de convocatorias, muy poca presencia, por no decir nula, prácticamente en circuitos, dificultad esto para seguir produciendo, girando, incluso para mantenerse, ¿no?
Claro, sí, es un trabajo bastante arduo, bastante de supervivencia, y sí, se necesita un poquito más de apoyo institucional. Sí que es verdad que las ayudas de este año parece que van a salir, y tuvimos un problema con las del 2025, que no salieron en la producción y la gira, y esto conlleva que las compañías de Cantabria tienen que producir sus nuevas obras coreográficas y aprovechar para llevar este talento que tenemos en Cantabria y esta gran tradición de danza y de danza tradicional, poderla llevar fuera de Cantabria y exportar la danza de Cantabria como una marca de Cantabria. Y este año parece que las cosas están yendo por buen cauce y vamos a poder, claro, seguir disfrutando de estas ayudas.
Porque no todo es negativo, ¿no? Está,
no, claro.
Claro, hay talento, hay comunidad, falta ecosistema.
Eso es, falta ecosistema y un poco más de eso, lo que hemos hablado, que haya más programación de danza, un poco más de apoyo institucional y que el público se acerque hasta que parece una nueva disciplina, sí, y llevamos danzando desde los inicios de la humanidad. Yo no sé si empezaría antes, si la danza o el canto, pero lo llevamos todos dentro. Entonces es algo que es bastante bueno para la sociedad y puede crear, ayudar a sentir que es, en los tiempos que corren, con tanta locura, podríamos decirlo de alguna forma, que está pasando en el mundo, yo creo que nuestro cuerpo nos puede ayudar a filtrar todas estas informaciones y que nos ayude pues a vivir mejor, que es al final lo que queremos todos y todas.
Claro, oye, ya no te digo nada con un Conservatorio Superior de Danza, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cuánto talento se acabará yendo fuera de Cantabria?
Claro, lo que ha pasado a todo el mundo en Cantabria, que se ha podido formar en las escuelas hasta cierto punto, entonces llega un momento, te tienes que ir a Madrid, te tienes que ir a Barcelona, te tienes que ir fuera. Entonces sí que hay un plan del gobierno para en Torlavega poner un conservatorio de música y danza y artes, entonces pues estamos un poco también expectantes a ver si se materializan todos estos planes, porque una cosa, la vida diaria es una cosa, la vida política es otra, entonces con tantos vaivenes y tantas subidas y bajadas estamos un poco esperando a ver si eso se materializa también.
Bueno, y el gran reto también, porque si la danza tiene tan poquita presencia en la programación, ¿cómo se construye el público? Si mañana tuviéramos una programación más estable, estoy segura que la gente respondería.
Claro, porque la gente una vez que conoces, y además hay tantos estilos de danza que hay para todos los gustos. Nosotros tenemos muchas veces el ejemplo de la danza con el cine de autor. Tú vas a ver una película, igual no te gusta esa película o ese autor o ese director o directora, pero vuelves al cine, ¿no? o tienes esa, vuelves a ver películas, pues con la danza pasa un poco igual, que hay que abrir un poco el abanico para que la gente pueda disfrutar y pueda saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, y más allá del gusto, qué disfruta, qué le pasa por dentro, qué le mueve cuando ve danza, porque son artes muy sensoriales lo que nosotros practicamos.
Pues hoy es uno de los grandes ejemplos. Volvemos a este Día Internacional de la Danza, vais a arrancar a las 4 de la tarde. Para quien está dudando ahora mismo, recuerda que se va a encontrar si se acerca y qué te gustaría que se llevaran al salir para entender que la danza merece mucho más espacio y más presencia.
Pues para el que está dudando ahora mismo, los oyentes que están ahora mismo en sus casas, en sus trabajos, si tienen tiempo, a partir de las 4 hay unas clases abiertas a todo el mundo, no hay que tener una forma física excelente, simplemente hay que venir a disfrutar, porque para eso están los profesionales que van a impartir las clases, que van a hacerlo para que todo el mundo pueda disfrutar y se lleve una pequeña pildorita. Son clases muy cortitas, son 45 minutos y se puede ir saltando de un estilo a otro, de flamenco a breaking, a clásico, a contemporáneo, y con la charla esta de danza y educación, que también puede haber gente interesada. Pero que vengan a moverse, a disfrutar sin prejuicios, sin pensar en que no lo pueden hacer, sino simplemente dejarse llevar y disfrutar.
Rafael de la Lastra, gracias por este ratito en COPE. De nuevo, feliz Día de la Danza y que todo salga redondo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un placer, gracias.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
El jueves 30 de abril, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Liérganes, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
¿A qué esperas para despertar tu hogar? Los Living Days de Minma Gallery se acaban. Aprovecha los últimos días con descuentos de hasta un 50% en sofás, descanso y mobiliario. Living Days. Días que se alargan, confort que se queda. Más info en minma.net. Encuéntranos en Parque Comercial Bahía Real y Bezana.
No hay mejor regalo para una madre que el bienestar y la calma.
Para ese día tan especial, regale los bonos de Oriental Spa, un auténtico lujo asiático a su alcance en Santander. Masaje tailandés, balinés y atsu aromaterapia. Venga y disfrute de Oriental Spa en El Sardinero, Avenida de Pontejos 3, o consúltenos en orientalspa.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Vamos a ver qué está ocurriendo ahora mismo en las principales carreteras de Cantabria. Para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saludar a Alba Arit. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquilidad en la red de carreteras de Cantabria, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque hay aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por fuertes lluvias en el sur de Cantabria, concretamente en el entorno de Reinosa, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de emprender la marcha.
Gracias, Alba, por esa última hora en carreteras. Última hora también desde Tucán. Ya sabes que promueven residencial Abra de la Marina. 11 chalés exclusivos en Soto de la Marina, junto a la playa de San Juan de la Canal. 4 dormitorios, salón a doble altura y todo lo que convierte una casa en un verdadero hogar. Tienes toda la información en Tucán, en Peñarbosa 31 o a través del 942-37-86-37. ¿Sabes que podríamos estar dando nuestros datos personales sin darnos cuenta ahora mismo, verdad? Con un clic o un SMS o una llamada que parece del banco. Y en cuestión de minutos, alguien puede tener acceso a nuestra vida digital, en cuestión de segundos incluso. Nos gusta mucho detenernos cada semana con el equipo de Cibercantabria, porque mira, precisamente el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, ha lanzado una alerta. Nunca había sido tan fácil para los ciberdelincuentes conseguir información tan sensible como nuestro correo, nuestro teléfono o incluso nuestras contraseñas. Vamos a volver a recordar con nuestros expertos en ciberseguridad cómo es de sencillo, que no estamos exagerando nada y que vamos todos demasiado confiados, incluso a pesar de estar advirtiéndolo aquí semana tras semana. Carlos Hurtado es nuestro experto de hoy en ciberseguridad, miembro de Cibercantabria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muy buenos días. Aquí estamos.
Bueno, ahora mismo cualquiera de nosotros, como decía, podría estar regalando datos sin saberlo.
Pues sí, la verdad, siempre que nos damos de alta en cualquier registro, en cualquier servicio web o lo que sea, pues ponemos ahí nuestros datos, desde correos electrónicos, que suelen ser los usuarios, a las contraseñas que utilizamos, fechas de nacimiento, direcciones,
claro. Muchísimos datos, sí. O sea, sin hackeos de película ni nada, solo con hacer esto ya estamos, bueno, pues en peligro. ¿Qué van a querer de mí? Seguro que están pensando ahora muchos oyentes, y yo no soy nadie importante. ¿De verdad un correo o un teléfono tiene tanto valor?
Pues sí, porque con este correo y este teléfono, pues por ejemplo, como hemos dicho, con el correo pueden acceder a tus cuentas de otros servicios, ¿no? Si yo utilizo como usuario un correo y lo utilizo en todos el mismo, pues si saben ya la contraseña que también la repito, ya pueden acceder. O, por ejemplo, si saben mi número de teléfono y también saben mi nombre, me pueden hacer una llamada suplantando al banco, a un familiar, a un amigo. Sí, sí, claro. Aunque no seamos famosos, no significa que no tengan valor nuestros datos.
Claro. Hay una idea, además, muy extendida, Carlos. Me han hackeado el móvil, pero vosotros decís que muchas veces no hace falta tanto. ¿Dirías que el eslabón más débil somos nosotros mismos?
Sí, siempre, siempre. El eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad siempre es el humano, siempre es la persona. Y, pues claro, pueden hackearte el móvil, sí, pero no es lo más habitual. Hay principalmente tres grandes vías, y que son dos más sencillas que te hackeen. Filtraciones de empresas o plataformas, pues mira, hace poco hubo una de Booking, por ejemplo, donde pues mucha gente tendrá sus datos, ¿no? De tiendas, de que sea. Engañando al usuario. Recibimos un correo, un SMS fraudulento o llamadas de los bancos, donde nosotros mismos damos nuestros datos al ciberdelincuente. Y ya después la tercera, malware, programas maliciosos que se instalan al descargar archivos dudosos o a pinchar en enlaces que no debemos, ¿no? Y no hace falta hackearte, ¿no? Ya, no es necesario.
Basta con que bajemos un poquito la guardia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de contraseñas. Bueno, que te voy a contar a ti como experto en ciberseguridad, pero yo hablo con muchísima gente y me dice, uy, no, yo me vuelvo loco, utilizo la misma contraseña para todo. Si hacemos eso, ¿qué escenario real se abre? ¿Qué nos puede pasar a partir de ahí?
Pues es lo que estábamos hablando. Si tú utilizas el mismo un correo electrónico para darte de alta en multitud de usuarios o el mismo nombre de usuario y además repites la contraseña, estás facilitándole mucho el trabajo a los ciberdelincuentes, porque con esos dos datos ellos ya pueden probar en multitud de otros servicios. De hecho, hay aplicaciones o programillas que no hace falta ser un ciberdelincuente experto para utilizarlos, que te dicen con ese usuario en qué otros servicios está de alta. Entonces, esto se le conoce como el efecto dominó. El ciberdelincuente adquiere tu usuario, tu contraseña y prueba en otros servicios. Y si utilizas la misma contraseña, van cayendo todos.
Claro, que van siempre con un pie por delante, hay que tenerlo en cuenta. A mí, la verdad es que esto pues siempre me parece, y lo comparto con los oyentes, ¿no?, muy, muy inquietante. Ya no es tecnología, esto es manipulación. ¿Qué emoción funciona mejor para engañarnos? ¿El miedo, la urgencia, la confianza?
Pues yo creo que son las tres patas de lo que conocemos como la ingeniería social, que parece algo así como muy de película, pero al final es eso, es lo que estás hablando tú, engañar a las personas. Y yo creo que la urgencia es una de las que más nos hace caer, ¿no? El, mira, tienes que actuar ya porque te han quitado dinero de la cuenta, o necesito que me pases este dinero a la cuenta, papá, porque es que me he quedado sin móvil. Claro, cuando pasan estas cosas y te meten esta pieza, dejas de pensar.
Oye, últimamente, de hecho, a un compañero de la redacción le ha llegado el otro día el de, oye, mamá, soy tu hijo y que me, bueno, no sé qué era en concreto, se me ha caído el móvil al agua, he tenido que cambiar de número, ¿no? Esto es muy habitual.
Te mandan o bien WhatsApp o bien SMS, depende del tipo de estafa, y se hacen pasar por tu hijo o hija y se ha caído el móvil, lo tengo roto, necesito que me hagas una transferencia urgentemente para pagar una deuda, luego te lo explico. Y bueno, y si encima tienes un hijo con móvil, porque a mí me llegan, pero tengo una hija pequeñita. Entonces, claro, ya,
si encima tienes un hijo, ahí, efectivamente, con claro, la edad de tener móvil
ahí, que
se te ha ido, efectivamente, a pasar unos días o a estudiar, pues imagínate, picas claro. como nadie. Oye, algo muy cotidiano. Subir foto de vacaciones, ahora que ya estamos empezando a hablar de puentes, ya estamos preparando las vacaciones, cómo nos gusta compartir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Contamos todo, bueno, hasta dónde trabajamos. Esto está ayudando sin querer a que nos puedan engañar todavía mejor, ¿no?
Sí, claro, sin duda. Pues es que regalamos información muy valiosa sin darnos cuenta de lo que hemos hablado. Si tú... tu hijo está publicando contenido de que está fuera de viaje o tú te has ido de viaje, pues estás dando pie a que si ya tienen tu nombre, tienen tu número de teléfono o el de algún familiar, que puedan llamarles con la excusa de, mira, que es que estoy en el aeropuerto, necesito que me marcas una transferencia para las maletas porque he tenido que pagar una tasa en aduanas, que también se da. Hay que compartir la menor información en redes sociales y sobre todo si es información sensible, si estoy o no estoy en casa, estás facilitándole a los, ya no ciberdelincuentes, sino a los ladrones que puedan entrar en tu casa. Saben tu dirección seguramente porque también publicas...
Publicamos todo, fechas de nacimiento, claro, lugares de trabajo, los viajes en tiempo real, en las mascotas, es que... Queremos compartirlo claro. Todo, hijos, coles, las rutinas. Tú, por ejemplo, como experto, ¿hay algo que nunca publicarías?
Yo información de viajes no publicaría nunca, porque al final estás diciendo cuándo vas a estar una temporada larga fuera de casa. Y si te sigue ese ladrón en redes sociales, te sigue el ladrón que quiere entrarte en casa, pues ya le estás diciendo que no vas a estar. Por mucho que te dejes las persianas medio levantadas o hayas vaciado el buzón. Ya estás diciendo, mira, es que voy a estar de esta fecha, fuera.
Bueno, pues nada, para ir terminando vamos a lo práctico. Si solo hoy pudiéramos hacer dos cosas al salir de casa para estar más protegidos, ¿cuáles serían?
Pues no reciclar contraseñas, eso sería importantísimo para no facilitarle el acceso a todos nuestros servicios, activar la verificación en dos pasos, en correo y redes, por lo menos si te entran en un servicio que te salte una notificación en el móvil para que lo valides, desconfiar de los mensajes urgentes, hay que poder parar y reflexionar. Muy importante actualizar el móvil y el ordenador siempre a las últimas versiones. descargar las aplicaciones y los programas solo de tiendas oficiales o de las mismas páginas de las empresas y revisar que publicamos en redes sociales. Y bueno, y una más, si te metes prisa, sospecha.
Claro. Sí, alguna, exactamente, alguno de esos mensajes te está diciendo, venga, corre rápido, ahí párate y desde luego olvídate de ello. Oye, terminamos con esto. Dame un caso real de esos que estéis viendo ahora mismo y que le pueda pasar a cualquiera que nos está escuchando.
Pues bueno, yo creo que de este habremos recibido casi cualquiera de que nos esté escuchando. Recibes un SMS que parece de una empresa de paquetería diciendo que te falta un pequeño pago para entregar un paquete. Entras, enlace que te facilitan, pones los datos bancarios y enseguida empiezan los cargos en tu cuenta corriente. Pues al final coincide además en épocas de compras online, claro. y entonces pues parece más creíble todavía, claro.
Claro. ¿En qué momento exacto se comete el error, por ejemplo, con este SMS de paquetería?
Cuando estás facilitando tus datos bancarios.
Ya, sí.
O sea, por entrar en el enlace aún no ha pasado nada, ¿no? Es muy difícil que logren entrar en tu o instalarte algo en tu teléfono móvil. Pero si sigues y facilitas tus datos, pues ya estás dando
ya
la cuenta
claro.
corriente, etcétera.
Bueno, estamos en plena campaña de la declaración de la renta. El otro día poníamos en contexto con el presidente de Cibercantabria pues todo lo que hay en torno a... Me está apuntando Iván Respuela. Dice, ahora mismo están también con la ITV. Ojito a los mensajes también.
Sí, todo, todo. Utilizan cualquier servicio, pues o con el servicio público de empleo también, que te van a dar una ayuda. Es que, claro, pues utilizan todos estos cebos, ¿no?, que te hacen bajar la guardia y pensar
claro.
que voy a perder la ayuda, voy a perder la cita de YouTube, lo que sea.
Fíjate hasta dónde llega, me dice Iván. Es que me está llegando mensajes de la ITV de coches que no tengo. Es que es increíble, Claro, no hace falta ser un experto para caer, solo tener un mal día y sobre todo ir con prisa. Así que cuidado, porque nuestros datos, como nos está contando Carlos, aunque parezcan insignificantes, son hoy uno de los bienes más valiosos para los ciberdelincuentes. Carlos Hurtado, experto en ciberseguridad, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a vosotros y recordad que ante las dudas, Incibe atiende gratuitamente en el 017.
El teléfono gratuito de Incibe, 017. Sí. Perfecto, ante cualquier duda. Pues muchísimas gracias y que tengas un día
gracias
estupendo. Gracias.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la Avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
Racing marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. ¡Bum, bum, bum! Marca el Búfalo, marca Villalibre.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 3 de mayo desde la 1:30 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Huesca.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud.
MediMobility. Estamos en el Polígono de Raos y en el 942-36-4747.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir. Pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro Sanitario 06-2024-03899.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Emprendemos la ruta gastronómica de COPE Cantabria a esta hora, buena hora, para hablar de... Bueno, fíjate, las recomendaciones del restaurante Posada Ecogebar. En un entorno privilegiado para que disfrutes de especialidades como chuletón madurado, cocido montañés, fabada, arroz con bogavante, gran menú los fines de semana y festivos. Busca la información porque te vas a sorprender en ecogebar.com. En el Hipódromo de Suso, lugar y acierto seguro, lugar maravilloso, en la Avenida del Faro, gran carta barra libre, menú diario, 22 euros fines de semana por 29, y en ambos puedes escoger platos de la carta. Bueno, ¿para qué hablar de los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero? Pescados, mariscos, arroces y picoteo de toda la vida en la nueva gaviota Casa José, La Chulilla y La Gruta de José. Si te gusta el pescado a la parrilla, tenemos otro sitio que recomendarte: el asador El Tronqui en la curva de Pedreña. El asador restaurante El Paso en Veranga va a celebrar el sábado 16 de mayo a mediodía un gran guateque cubano. Puedes elegir entre menú español o cubano, 25 euros, después baile. Reservas en el 942-63-50-47. Otra gran recomendación es el asador restaurante La Chata, no te lo pierdas, en el casco histórico de Isla. Y bien cerquita en Noja, extraordinarias mariscadas, grandes pescados cocinados con maestría. De miércoles a domingo es todo un planazo para disfrutar frente a la playa de Trengandín. Acabamos en otro lugar magnífico, Casa Paulino. Te quiere sorprender con esa carta variada para que saborees lo mejor de Cantabria, y disponen también de menú diario. Bueno, y nuestros oyentes habituales recordarán que la semana pasada preguntábamos: ¿sabes realmente cuántos años tiene tu perro? Pues claro, tocaba saber cuántos tiene tu gato. Si la pasada semana desmontábamos ese clásico multiplica por 7 en los perros, hoy te aviso que con los gatos pasa algo parecido o incluso más desconcertante. Hay felinos que con solo un año ya están en plena vida adulta y otros que con 10... pues siguen saltando como si nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Envejecen igual que nosotros? ¿Van más rápido al principio como los perros? ¿O juegan en otra liga los gatos? Y ojo, porque entender su edad no solo es una curiosidad, puede, oye, marcar la diferencia entre prevenir una enfermedad a tiempo o llegar tarde. Vamos, que de todo esto sabe mucho más nuestro veterinario de cabecera, Alejandro Arce, de la clínica Rock and Pets en Miengo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me he quedado callado escuchando a los ZZ Top, que me estaba poniendo tu compañero.
Claro, no sabe. ¿Cómo recibir a nuestro veterinario de cabecera? Oye, bueno, ¿existe ese equivalente de edad en gatos como pasaba con los perros? ¿O aquí vamos completamente a ciegas?
No, en gatos es un poco más sencillo, ¿eh? El más o menos el decir, aventurarse a decir una edad. Efectivamente, la regla del 7, que también se ha utilizado mucho en gatos, no sirve para nada, no sirve para nada. Y como muy bien decías, un gato de un año ya es un adolescente. No, no tanto, ¿te acuerdas que hablábamos de los labradores que eran 30 años?
Treintañeros, que me sorprendió muchísimo, sí.
Sí, sí, y
o sea, con un gato de un año en casa estamos conviviendo con un adolescente gatuno.
De 15, 16 años. Fíjate. Aproximadamente. A los 2 años todavía es como un cohete, todavía está en despegue. Con 2 años tendría unos 24, 9 años más. Y ya a partir de esa edad ya la cosa se calma. Y entonces sí que podríamos utilizar una técnica parecida a la de los 7 años. Y es cada año que pasa sumarle 4 años. Es decir, en gatos sí que podemos hacer una regla así, pero claro, tú imagínate, porque si utilizamos la regla del 7, un gato de 10 años, lo estabas diciendo antes, dice, ¿cómo es posible que jueguen si tiene 10 años? Porque serían 70 años según esa regla. Pero no, un gato de aproximadamente de 10 años tiene 55, 56 años.
Bueno, está en un momento vital estupendo.
Hombre, yo salgo a correr por ahí.
Pues por eso, o sea que fíjate, entre uno de 7 y uno de 12 están en torno a los 50 y tantos, ¿no?
Sí, exacto. Sí que es cierto que aquí podemos utilizar una regla así de los 4, pero los 2 primeros años es tremendo, es un joven de 24 años, tanto como en el perro como en el gato no sirve la regla del 7 porque los 2 primeros años, los 3 primeros años el crecimiento es brutal, brutal.
Oye, volvemos a los ejemplos prácticos que me gustan mucho. Un gato de 2, uno de 7 y uno de 12. ¿Cuál de estos 3 empezaría ya a necesitar revisiones más serias o cambios en la rutina?
Bueno, ¿te acuerdas que también hablamos un poco de lo que era el senior y el geriátrico, no?
Sí.
Mira, además en gatos ha habido un cambio. Antes los clasificábamos en 6 etapas. Ahora se utilizan 5. Es muy sencillo. Llamamos gatito al gato hasta el año, un adulto joven pues más o menos podríamos decir que hasta los 6 o así, el gato maduro que llamábamos, ahora llamamos senior, que era aquel, ¿te acuerdas? Maduro joven, que aquí hay que empezar a hacer pruebas, a fijarse, sería de 7 a 10 y los geriátricos serían a partir de 10. La esperanza de vida de un gato actual depende de la raza, aquí sí que depende mucho de una cosa que es el vigor híbrido, de lo mal que hemos hecho en la selección de... Si quieres después te pongo algún ejemplo de alguna raza, lo poco que duran. Pero sí que es cierto que a partir de los 7, 8 años, en eso que llamábamos antes adulto maduro y que yo le llamaba la semana pasada senior, deberíamos de empezar a hacerles pruebas, a controlarles, porque desgraciadamente el gato, que no son perros, el gato es un animal que va aparte, es un profesional en disimular una cosa tan tan terrible como es el dolor. El gato no sabe que está enfermo porque disimula. Es un animal que en el medio ambiente no solo es depredador, que sí, también es presa y tiene que disimular sus debilidades. Entonces, un gato con artrosis, que te voy a dar un dato bastante feo, en la etapa senior geriátrica, creo que es el 40 al 90% de los gatos tienen artrosis. Y casi nadie los está tratando. ¿Por qué? Porque disimulan muy bien. Si no me tengo que subir a la silla, no me subo. Si no bajo de la encimera, no bajo. No es como el perro que le llama si viene. Claro. El gato no viene si le duele. Y no vienen y no hacen cosas porque les duele.
Fíjate. ¿Sí? O sea que... son cosas que nos tiene que... Es que me has dejado sorprendida. Sí, sí. Mi gato ya no está en su mejor momento y lo vamos a traducir con el comportamiento, por ejemplo. Comida y juego, ¿puede ir relacionado para darnos cuenta de que algo falla?
Exacto. ¿Cómo diagnosticamos hoy en día la artrosis en un gato? Es que es tan difícil saber si les duele. Hay una página web que yo recomiendo mucho a mis clientes en su expresión facial, la forma de los ojos, la forma de las orejas. Dice, esto te va a decir si le duele o no le duele. pero a nivel de casa, a nivel casero, que cualquiera de los oyentes pueden fijarse, si ese gato se sube a la silla como se subía, si baja las escaleras no baja, si sube un gato que le duele, no va a hacer algo que le duele. Es decir, son auténticos artistas y por eso muchas veces cuesta saber, bueno, mi gato está estupendo, ya no juega como antes, ya no tal, porque es mayor. No, no lo hacen porque sean mayores, lo hacen porque les duele. Tengo un ejemplo clarísimo en mi propio gato, mi gato de la consulta. Le estoy haciendo un tratamiento nuevo que hay para la artrosis y qué casualidad, es un pinchazo que dura un mes, qué casualidad, mi gato vuelve a jugar con la pelota, juega conmigo y tal. No, no mucho porque se aburre, pero hace cosas que no hacía. ¿Por qué? Porque le he quitado el dolor. Simplemente.
Fíjate, pues esto iba relacionado con la siguiente pregunta, pero ya casi la has respondido. Ahora me das ejemplos de gatos o razas, es que había una percepción muy extendida, que son muy independientes, más duros, que envejecen mejor. Yo creo que nos estamos confiando demasiado,
bueno,
¿no?
Nos estamos confiando demasiado. Ya te digo, ese ejemplo que he dicho de los animales que son depredadores, pero son presa, en la naturaleza no pueden, es como si llevas un cartel diciendo cómeme porque voy cojeando, los gatos a veces no cojean porque están preparados para disimular esas cosas y efectivamente envejecen, se les estropea los órganos como a los perros, se hacen mayores y tienen enfermedades, pero a veces es muy difícil el saber si a tu gato no le está doliendo o no, porque no hacen, duermen más, no se mueven tanto y lo achacamos a la edad.
Claro.
Pero claro, no es el número, sino es otras cosas, ¿no?
Y terminamos con esas razas, ¿no?, de las que nos querías hablar.
Sí, más que nada un estudio que me ha llegado a las manos, casi todos más o menos tienen una esperanza de vida que va, por ejemplo, el que más dura es el birmano. Van de 12 a 16, 18 años. El que más me llamó la atención es el esfinge. Solo tiene una esperanza de vida de 6-7 años. Y yo lo que os quería decir es eso, que se ha intentado conseguir un aspecto físico tan concreto, tan especial, que lo que hemos hecho ha sido reducir lo que llamamos diversidad genética. Y cuando reduces esa diversidad de genes, pues bueno, empieza a tener. Después también está el. Pero la gran mayoría de los gatos, vamos a decir, con esto acabo, mira, el primer año serían 15 años, tanto en el gato doméstico como el azul ruso, el siamés, el persa, más o menos con 2 años son 24 años, con 5 años tendrían unos 40, y a los 10, eso que os he dicho antes de los 60 años o así. El caso más el bengalí y el esfinge son los por el tema genético. Como ves, es bastante más fácil de decir una edad en un gato que en un perro, ¿eh? El perro es más complejo. No hay gatos del tamaño de un Yorkie y gatos del tamaño de un mastín. El tamaño importa aquí,
Ya veo. Bueno, la semana que viene más mitos, más ciencia y más vida con nuestros animales. Gracias a ti, un abrazo enorme.
Un saludo.
Gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Este mes, en Cantabria Negocios, el proyecto de Cavada Corp para crear un grupo industrial con base en Cantabria. El tirón del renting como alternativa a la compra de vehículos. James Hardy Fermacel, el éxito de una fábrica que nació en una crisis. Además, entrevistamos a Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía. Analizamos el déficit de plazas en las residencias de mayores y entramos en la escuela hogar de SOBA, una herramienta contra la despoblación y un instrumento de apoyo a las familias. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Sabes que Santander estos días se ha convertido en un escenario de cine, ¿verdad? En varias localizaciones de nuestra región se pueden ver concretamente cámaras, focos y muchísima gente organizando la grabación de una serie de una de las principales plataformas de streaming. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía, COPE Cantabria. Resulta que el rodaje de la serie La Acusación está aquí al lado de nuestra redacción. Así que vamos a conectar con nuestro compañero Juan Envit, que se ha bajado un momentito a ver qué está ocurriendo en el rodaje. Hola, Juan.
¿Qué tal, Cristina? Te saludo desde unos metros más abajo de donde estás haciendo el programa. Me encuentro en la calle San José de Santander, junto a la redacción de COPE Cantabria, porque aquí se ha montado un improvisado set de rodaje durante estos últimos dos días. Aquí se están grabando escenas de la nueva serie de Netflix, La Acusación. Es un thriller que se está rodando entre Madrid y Cantabria y que protagonizan actores como Emma Suárez, John González, Maggie Cibantos o Luis Bermejo. Santander es uno de esos escenarios principales. La Plaza Porticada, por ejemplo, estuvo cerrada y con mucho trajín de cámaras y extras durante el pasado fin de semana, y ahora es el turno de este otro espacio de la ciudad. La calle San José, la que está junto al Instituto Santa Clara, ha cambiado un poco su imagen de cara al rodaje. Estoy justo aquí enfrente y lo que puedo ver son un foco muy alto montado sobre una escalera, también cubierto con un paraguas porque está lloviendo a esta hora. También hay una carpa montada en la que imagino que estarán los actores, los extras, para grabar algunas de las escenas o para preparar sobre todo y proteger de la lluvia las cámaras. Pues también aquí pues hay curiosos que se acercan a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué tal, cómo está?
Bien, gracias, buenos días.
¿Qué es lo que le ha sorprendido cuando ha pasado por aquí, ha visto todo este montaje?
Los focos, me fijé en el foco ese que está tapado con un paraguas y entonces ya he mirado y he visto que estaban rodando algo, porque el otro día sí que estaban mirando el otro rodaje que han hecho en la Plaza Porticada. Ahí sí le están mirando.
¿Sabía que había aquí un rodaje esta semana en Santander?
No, ha coincidido así.
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención cuando ha visto esto?
Pues todo, porque no estoy acostumbrada a ver estas cosas, vamos. Santander es una ciudad pequeña y no estás acostumbrada a ver que haya rodajes.
Es la primera vez que veo un rodaje, nunca había visto.
Sí, la primera vez que lo veo. Aquí en Santander, sí.
Pues muchísimas gracias, sí, que sí. Tenga buen día.
Venga, gracias, igualmente.
Fíjate, Cristina, que el otro día, cuando estaban grabando en la Plaza Porticada, se podía ver cómo hicieron uso de lluvia artificial para mojar la plaza. Y no será porque en Santander no tengamos lluvia. Hoy, por ejemplo, como ya te he dicho, no se pueden quejar si lo que querían es ese cariz nublado, lluvioso del norte, porque estamos teniendo un día con algo de agua. Bueno, Cristina, vamos a seguir preguntando por aquí porque está pasando muchísima gente y que todos se fijan pues en lo mismo, en el foco grande que tienen aquí montado justo en el cruce. Llama mucho la atención porque no es lo habitual en un día normal aquí en Santander. Nada, que viendo aquí que también hay más gente que ve el rodaje, ¿qué es lo que, por qué ha parado a hacerse una foto? ¿Qué le estoy viendo?
Sencillamente porque yo he nacido en esta esquina, es en el sexto piso, Santa Clara 8, sexto B. He nacido aquí y me ha gustado la idea.
¿Y le ha sorprendido ver todo este montaje aquí?
Bueno, lo he visto, llevan ya varios días y me parece muy bien. Pero no me ha sorprendido porque si viendo que esta gente hace montajes en cualquier esquina, pues me maravilla.
¿Sabe que es un rodaje de una serie de Netflix que iban aquí varias semanas? ¿Se había enterado antes?
Sí, porque ya hace el otro día en la Plaza Porticada, sí, cuando hay una noticia esta, pues me gusta. Y me gusta estar a pie de calle y nunca mejor, porque se lo estoy mandando a todos mis hermanos que hemos nacido aquí en esta esquina, en esta casa, allá arriba.
Sí, aquí justo frente al Instituto Santa Clara. No sé si había visto alguna vez un rodaje, que es lo que, por ejemplo, este foco aquí enorme, hay otra carpa allá adelante.
Pues no, así en directo nunca. Y me está gustando, sí, se ve una tranquilidad y muy bien. Y ves cómo cambia este lugar, que era siempre una tienda de muebles, cómo cambia en 5 minutos, cómo cambia de espacio, de decoración y de todo. Cualquiera que lo vea no va a saber dónde está. Bueno, porque lo pone arriba calle San José, que si no...
Claro, porque aquí vemos que en este Eurobazar el vecino pues han cambiado la decoración, han puesto un cartel de Books and Coffee, como si esto fuera eso, una cafetería, imagino que para darle un poco más de ese toque que necesitan para el rodaje de la serie. Pues muchas gracias por...
A usted, muchas gracias.
Y es que, bueno, pues como nos comentaba este señor, ya no solo es que esta esquina entre la calle San José y la calle Santa Clara esté caracterizada con el Books and Coffee, por ejemplo, aquí detrás, también tengo un par de carpas con cafetería. Está también lo que parecen varias bolsas con, supongo que, vestuario para los actores. Y mira, pues ahora justo delante estoy viendo a varios figurantes, a varios extras que han venido pues para estarán a punto de grabar las escenas, porque justo están preparando el foco, que no debe de ser nada sencillo montar semejante foco, que lo tengo como a 3 metros de altura, le han puesto un paraguas porque está ahora lloviendo y están preparando todo, pues en unos minutos se pondrán a grabar alguna de las escenas para esta serie de La Acusación. Y veo más personas que se han fijado en lo que está montando aquí. Buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué es lo que le ha llamado la atención?
Bueno, que estaban las calles cortadas, que veníamos aquí al dentista y digo, de repente, digo, están cortadas y hemos visto los focos, sabía que lo estaban grabando, pero no sabía que era en esta calle.
¿Había visto también que la semana pasada grabaron en la Plaza Velarde?
Sí, y que necesitaban lluvia y era el día que hacía bueno.
Mira, hoy, justo hoy.
Hoy espero que sea que necesiten lluvia y está lloviendo.
¿Había visto alguna vez un rodaje?
No, personalmente, en persona no.
Y ha sorprendido. Tampoco es que haya un gran cambio, pero el foco, toda la gente aquí esperando, los extras...
Sí, no, es impresionante todo lo que lleva, el trabajo que lleva. Yo, vamos, la mía está estudiando artes visuales y danza, y sí, en todo el jaleo de... Pero vamos, más el tema de la danza, de grabaciones, de vídeos y todo eso...
Sabrá perfectamente cómo
todo el trabajo que conlleva de todos los oficios que lleva.
Muchas gracias, que tenga buen día.
Gracias a ti.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, que usted coincide aquí con el rodaje, que es lo que está viendo. Además, estuvieron ayer y también hoy.
Sí, hemos estado lunes, martes y miércoles viéndolo.
Desde el lunes.
Y
ha coincidido que ha visto aquí muchos extras que están grabando, un poco con paraguas y de todo.
Sí, hemos estado viendo estos días cómo grababan, escenas con paraguas que subían y que bajaban. Muy bien, todo.
Actores de los menos conocidos, de los más conocidos, no habrá venido ninguno por aquí.
Pues no hemos visto ninguno. De los dos así que conocíamos a Emma Suárez y a John González, no ha venido ninguno que hayamos visto.
Claro, pues igual no vienen un poco más de incógnito o para grabar otras escenas.
Pues igual sí, pero aquí no hemos visto a ninguno y hemos estado pendientes, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Nada, hasta luego.
Hay muchísimo hermetismo en torno a esta producción, tan solo se sabe la sinopsis de la serie. También conocemos a algunos actores que van a aparecer y varios lugares que han sido o serán parte de los escenarios de la serie. Además de la Plaza Porticada, a la semana pasada se rodó en el Palacio de la Magdalena. El lunes el rodaje se trasladó a Santoña y seguro que te lo estás preguntando, Cristina, ¿qué otros sitios de Cantabria van a aparecer en La Acusación? Pues aquí en Santander el equipo de rodaje se trasladará esta misma semana al Colegio de La Salle y más adelante pues se irán hasta los Llanos de Penagos. Así que pues eso, confirmamos que Cantabria será una parte importante de esa nueva producción de Netflix con varios lugares que luego... pues podremos reconocer en la pequeña pantalla cuando veamos esta serie.
Cantabria es un lugar idóneo para el cine, pero no todos los días. La verdad es que podemos ver una gran producción como esta aquí, tan cerquita de la radio. Muchísimas gracias, Juan.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Mira, despedimos el mes de abril con intervalos de nubes medias y bajas. Al final de la tarde, bueno, aumentará nuboso, lluvias débiles dispersas en zonas elevadas del interior, acompañadas de algún chubasco ocasional, menos probable en el litoral, mínimas entre 8 y 13 grados, máximas que oscilarán entre 18 y 20.
Fresco, todo me parece muy fresco.
¿Cuál
es la oferta más fresca que tienes hoy.
Solo del 27 al 30 de abril, en BM Supermercados de Cantabria, te llevas de regalo 4 paños de cocina por 50 euros de compra.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Todo me parece muy fresco.
Mañana programa especial apasionante, por cierto, desde Lierganes. Sigues escuchando Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.